Es una palabra, yo creo que bastante conocida, pero fundamental, creo, para nuestra iglesia y para los tiempos realmente que vivimos hoy en día. Lo he titulado conforme al modelo del Nuevo Testamento. Hace tiempo, al principio de la iglesia, el Señor nos dio una palabra que Él quería que esta iglesia fuera grande y fuera conforme al modelo, nos decía, que yo os he mostrado en el monte. Yo no creo que se refería a un monte en particular o algo así, sino conforme realmente al diseño de Dios, conforme a lo que Dios había revelado en la palabra. Hay un problema para mí, una debilidad muy grande en la iglesia, en el cuerpo de Cristo en general, en este siglo XXI, que se refleja en dos aspectos fundamentales. Uno es falta de conocimiento, otro es falta de responsabilidad. La iglesia de hoy en día, en la era de las comunicaciones, en la era de todo rápido, todo ya, creo que nos falta conocimiento. Y para obtener conocimiento hay que dedicar tiempo, hay que detenerse, hay que escudriñar las Escrituras, hay que pedir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque no queremos un conocimiento teórico, algo de nuestra cabeza. Tiene que ser algo del espíritu, algo del corazón. Pero realmente me parece que la iglesia hoy en día adolece. Por eso hay tanta superficialidad. Llegan doctrinas, llegan modas que entran y que salen y que provocan confusión en la iglesia. Y debemos intentar evitarlo por todos los medios. Y nos falta, creo también, mucha responsabilidad, compromiso. Todo es light en este tiempo. Lo que es completo, lo que es integral, aunque integral también está bastante de moda, pero de verdad que se desecha. Todo tiene que ser descafeinado, desnatado. Y eso provoca una iglesia anémica, yo creo, en cuanto a la responsabilidad. Y por eso muchos hoy en día es o la iglesia en la red o vamos de iglesia en iglesia, allí donde está la última palabra de moda. Pero en cuanto me piden un compromiso o el mínimo compromiso, me escapo a otra. O si el pastor ha predicado algo que me incomoda, pues cambio de iglesia, no hay problema. El sentido de pertenencia realmente, de ser un miembro auténtico de una iglesia donde Dios me ha plantado para que lleve fruto, para que desarrolle los dones, lo que Dios me ha dado. Creo que es una debilidad en este tiempo. Y debemos hacer lo que sea realmente para fortalecer estas áreas y estos aspectos. Y por eso tiene que ver con la palabra que el Señor me ha dado, para que el Señor nos ayude realmente a fortalecernos, a madurar en nuestra fe, para que podamos tener más conocimiento y un mayor grado de responsabilidad en nuestras vidas y en la iglesia donde Dios nos ha puesto. Si estás aquí, si estás viniendo aquí, si te estás congregando aquí, yo creo que no es por casualidad. No es solamente porque alguien te ha invitado, un amigo, un familiar. Yo creo, si has orado, que este es el lugar realmente donde Dios quiere bendecirte. Hubo algo en nuestro viaje a Londres que me pareció muy interesante. Creo que era pastor que se llama Duncan, me parece. Que algo que me llamó la atención, dice que ellos en la iglesia hacían todo lo posible por hacer como hizo el rey David, conforme al modelo del rey David, así actuaban en la iglesia. Y la verdad que la casa de David y el mismo rey David para la casa de Dios hizo muchas cosas preciosas, estableciendo orden, distribuyendo ministerios, creando muchas, muchas alabanzas, muchas adoraciones. Pero en definitiva, yo estaba pensando, digo, en definitiva, realmente, aunque hay mucho, mucho positivo y mucho que aprender, por ejemplo, del tabernáculo de David, que él dice que él va a restaurar. Pero yo pensaba, digo, esto es realmente modelo tal vez del Antiguo Testamento, ¿no? Del templo y más para los judíos. Pero en el Nuevo Testamento y en la vida de Jesús, para mí hay una casa realmente, hay un lugar favorito, preferido del Señor Jesús, donde Él siempre que tenía oportunidad, paraba. Y para mí, yo creo, y de lo que quiero compartir en esta mañana, de ese ejemplo y de ese modelo de la casa de Betania. Vamos a leer realmente Juan dedica mucho, mucho tiempo y muchos versículos, muchos capítulos. Como os dije hace varias semanas, el Evangelio de Juan es muy particular porque toca muy pocos momentos, muy pocos tiempo de la vida de Jesús. Sin embargo, a la casa de Betania y a la familia, a esos tres personajes, María, Marta y Lázaro, dedica un montón de espacio y de tiempo en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 11 y Juan capítulo 12 se explayan realmente con mucho detalle de la vida de esta familia. Pero vamos a leer unos poquitos versículos en el capítulo 12. Sería muy bueno meditar en ellos y que leyerais y meditarais en Juan 11 y 12. Pero vamos a leer en Juan 12, del 1 al 3 y del 9 al 11. Juan 12 dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, como se nos cuenta en el capítulo anterior, en el 11. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. Los versículos siguientes siguen contando de este episodio de María, de lo que ella hizo al realmente, yo creo que al ungir y al adorar al Señor Jesús. Y del 9 al 11 dice así: gran multitud de los judíos supieron que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Tres personajes, como digo, muy conocidos, y no es nada nuevo, pero quiero tocar estos tres aspectos que para mí son actividades fundamentales. Realmente, si nos enfocamos como iglesia en lo que tipifican estos tres personajes que aparecen en la casa de María, de Marta, de Lázaro, en la casa de Betania, pues creo que llegaremos muy lejos realmente y alcanzaremos lo que he dicho al principio, ese conocimiento y esa responsabilidad también para servir a nuestro Dios. En primer lugar, María. María, el ejemplo, modelo de la adoración. Realmente María tenía un corazón para Dios. En otras partes, como sabéis del Evangelio, se nos cuenta que lo que más deseaba María era estar cerca de Jesús, era sentarse al lado de Jesús, era escucharle. Pero en este, concretamente en este pasaje que hemos leído de Juan capítulo 12, lo que Dios pone en su corazón es derramar, quebrantar realmente ese vaso de alabastro, ese vaso de perfume. Algunos estudiosos dicen era algo de tanto valor que dicen que era incluso algo que ella reservaba como para la dote realmente de su posible matrimonio. Pero no le importa en absoluto quebrantar y derramar y ungir los pies del Señor como una muestra de gratitud, de adoración. Para mí, la adoración realmente, como hemos hecho en esta mañana, y también por eso les había pedido a mis hermanos que termináramos este tiempo de adoración con esa canción, porque no hay cosa más grande realmente que estar a los pies, ungir los pies de nuestro Dios, adorarle con todo nuestro corazón como lo hacía María. Tiene dos compañeras esta adoración o la adoración que son inseparables. Junto con la adoración va la alabanza y la acción de gracias. Por eso, como dice el mismo Salmo, ¿no? Entrad por sus puertas con gratitud, con alabanza. Un aspecto, hermanos, fundamental, tan grande. Y hermanos, yo sé y doy tantas gracias a Dios que Dios ha dado un don, una gracia muy especial a esta iglesia en cuanto a la adoración. Y en este mismo fin de semana yo realmente daba tantas gracias a Dios que, por un lado, es eso, nos llevó como parte de la iglesia allí a esa conferencia y nuestros hermanos que aquí nos dirigen con la alabanza, con la adoración, ya Dios les está promocionando y Dios les lleva. Quien es fiel en lo poco, el Señor lo pondrá en lo más, en lo mucho. Y el Señor, recordábamos, el pastor Manuel nos recordaba una palabra que nuestro hermano Peter Storr, un profeta de Dios, realmente había dado para la Iglesia en España en general, en cuanto a la alabanza, en cuanto a la adoración, que estarían liderando realmente y llevando la alabanza en Europa. Y en esta conferencia lo hemos vivido en una forma preciosa, cómo el Señor cumplía esta palabra, y nuestro hermano Noé, que también lo ha hecho varias veces aquí en medio de nosotros, ya estaba llevando, aún en inglés, sin ningún problema, dirigiendo la alabanza y realmente trayendo el cielo a la tierra y llevando a la Iglesia, llevándonos a cada uno de nosotros al cielo para adorar y ensalzar el nombre de nuestro Dios. Hermano, qué precioso es esta área de la alabanza. No lo podemos descuidar. Pero es que a la vez, hermanos, tampoco ni podemos ni debemos dormirnos en los laureles como Iglesia. Porque, como he dicho, es un don de Dios. No viene de nosotros. Es una gracia. Yo sé, desde el principio, cuando Dios derramó la unción sobre la vida del pastor Manuel, sobre nuestra hermana Esperanza, sobre muchos que lideraban la alabanza, tocábamos, hemos tocado tantas veces la gloria de Dios. Los pies de Jesús han sido honrados y bendecidos. Pero a la vez, hermanos, el jueves aquí, aunque unos pocos, pero Dios ya está levantando una nueva generación de adoradores, de líderes de alabanza. Y yo les quiero animar que no se conformen, que busquen de Dios, que busquen la unción, la presencia de Dios, para que esto sea una renovación, un relevo generacional que va a venir, que está viniendo, que nos vamos a preparar y que vamos a vivir en la Iglesia. ¿Por qué? Porque lo mejor de la Iglesia no es el pasado. Aunque damos gracias a Dios por los 39 años que han pasado y que hemos vivido como Iglesia. Pero todavía lo mejor, el despertamiento espiritual, el avivamiento que todavía no hemos vivido como queremos, en este barrio lo va a ver y lo verá esta nueva generación de líderes. Si de verdad pagamos el precio, porque realmente en todo hay un precio que pagar, la salvación es gratis, pero a nuestro Salvador le costó todo. Y a ti y a mí, si queremos entrar en esto, algo nos va a costar. Amén. No me quiero de verdad entretener. Habría mucho que añadir en cuanto a la alabanza. El Señor solamente, realmente, quiero terminar esta parte con esto. Hay uno solamente digno de adoración. El Dios trino y santo. Aleluya. Adoramos cada día, cada momento. Por eso, hermanos, yo también doy tantas gracias a Dios, porque cada jueves podemos derramar nuestro corazón en adoración a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Él es el Todopoderoso, al que los ángeles en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, le adoran, le exaltan. Aleluya. Y como dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículos del 8 al 11, ahí le adoran los ángeles, los santos, los ancianos, arrojan coronas a sus pies y le dicen: santo, santo, santo. Aleluya. Amén. Segundo ejemplo, segundo personaje. Marta, en el versículo 2, dice que le hicieron una cena, Marta servía. Fijaros, en este pasaje, solamente esa frase de la vida de Marta. Pero hermanos, yo sé, Marta y el personaje de Marta creo que ha sido muy poco entendido. Tal vez, digamos, como un poco como despreciado, o no tanto despreciado, infravalorado realmente, no reconociendo lo que Marta tipifica, que es el modelo, el ejemplo de servicio, en medio de la iglesia. Aquí solamente se menciona esta frase. Tal vez digo esto de infravalorado por aquella otra experiencia que el Señor Jesús tenía cuando estaban Marta y María, y de nuevo Marta dice que se afanaba, se preocupaba por servir a Jesús, incluso le muestra su preocupación al Señor. ¿No te da cuidado de que mi hermana me deje aquí sola a mí servirte cuando hay tanto que hacer? Y realmente el Señor la tiene que poner ahí en orden. Reconducir realmente el corazón de María, pero esto yo pienso que a muchos les ha hecho distorsionar realmente o llevar tal vez a un extremo a no valorar adecuadamente lo que significa el servicio en la vida de la iglesia, porque realmente el servir a los demás, el servir a tus hermanos, el servir a los más necesitados de esta sociedad, está en el corazón mismo, en el centro mismo del Evangelio. Y realmente quien mayor ejemplo y modelo tenemos, Marta es un ejemplo y un modelo precioso, pero el mayor ejemplo lo tenemos en el propio Señor Jesús. Vamos a leer estos versículos, casi son los únicos que me voy a salir de los versículos que hemos leído en Mateo, capítulo 20. De los versículos 25 al 28. Está poniendo el Señor Jesús un ejemplo, se está casi respondiendo a la petición que le habían hecho Santiago y Juan. Y dice que los 10, cuando lo oyeron, en el versículo 24, se enojaron contra los dos hermanos. Pero el Señor Jesús les da un ejemplo, una ilustración muy clara. Dice, entonces Jesús, llamándoles, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacer grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el 28, que es el más importante, tal vez el central, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo creo que este modelo y este ejemplo de servicio de nuestro propio Señor ha sido tan distorsionado, mal entendido, como antes decía, porque creo que el servicio no está reconocido, no está valorado adecuadamente. Hay algunos, hay líderes, pastores con tantos títulos luego que se ponen delante, que parecen jefes de Estado auténticos. Tienen que tener su escolta especial, pero no una escolta solamente de seguridad, por si acaso alguien, cuidado, y también entendedme bien, por favor, no quiero juzgar, no quiero decir nada negativo, pero creo que esto lo llevan a tales extremos que se hacen acompañar por coches de seguridad, 14 hasta 20 guardaespaldas ahí alrededor de los coches. Llega el siervo, no sé cómo llamarlo, abrirle la puerta a alguien para que salga, por favor, su maletín, su Biblia, dénmela y entrar así a la iglesia escoltado. Hay un modelo aquí, dice realmente cómo debe de ser. Entre nosotros no podemos tener el modelo del mundo, ni de los gobernantes, ni de los grandes, ni de los ricos de esta tierra. Porque entonces no estaremos siguiendo el modelo y el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos dijo y nos dejó. Entre vosotros no será así. Debemos de servir y servirnos los unos a los otros, hermanos. A algunos les parece que el servicio no es espiritual, que el servicio es algo natural, físico, que debemos de hacer. Yo, hermanos, realmente discrepo totalmente de este aspecto. Hoy en día vivimos en una sociedad rodeados de tanto egoísmo. Todo el mundo piensa en sí, en él mismo, en su propia comodidad, en disfrutar. Creo que el orgullo, realmente, la comodidad, nos ha invadido. Servir es para los criados. Es para los trabajadores, no es para mí. Yo a mí, que me sirvan. No será así entre vosotros. Me parece que en esto tal vez algunos tengamos que pedir perdón a Dios por nuestra falta de servicio a los demás. Para mí, en realidad, esta falta de servicio es una falta de compasión por las necesidades de los demás. Porque si ves a tu hermano que necesita ayuda en alguna manera y tú tienes la forma, Santiago, el hermano del Señor, puntualiza muy bien las cosas. Si viene alguien grande de afuera, pase, pase, tome este lugar reservado para usted. Si viene alguien de la calle, un mendigo que les hay, y muchos. Jamás me olvidaré del día que Fito llegó a esta iglesia. No nos importó. Hay que amar y hay que servir. Voy a pasar, que si no, solo recordar, me parece que hace muchos años, nuestro hermano Jesús Cerezo y yo, no sé, contaba una visión. No sé si era de él o que alguien le había contado o lo había visto. Dice que estaban en el cielo y había dos ventanillas. Y en una ponía dones y ministerios. Y ahí había una fila, pero interminable, grandísima, de personas, esperando que les tocara su turno para obtener su don o su ministerio. Y al lado estaba otra que ponía servicio. Y tristemente allí no había fila. Unas poquitas personas nada más. estaban ahí esperando de Dios la oportunidad de servir. Como digo, a lo mejor algunos tenemos que ponernos delante del Señor y pedirle perdón. Yo lo tengo muy, muy claro. El que sirve, sirve. Es útil, vale. Pero el que no sirve, para mí realmente, de verdad, no ha aprendido lo que es la base, lo que es el fundamento. No sirve para nada. Dios quiera que en esta iglesia, en Las Águilas y en esta próxima generación, Dios levante muchas Martas. Necesitamos este espíritu de servicio. Levanten muchas Martas en medio de nosotros. Gracias a Dios los hay, las hay en medio de nosotros, pero que se multipliquen también y se reproduzcan. El último ejemplo. Lázaro. Lo hemos leído que resultado realmente, el milagro que vivió fue tan espectacular que para mí, pues Lázaro es el ejemplo, el modelo de evangelismo realmente en medio de la iglesia. Hermanos, fijaros hasta dónde llegaba la influencia de Lázaro, que los líderes judíos no querían matar ya solo a Jesús, que venían intentándolo, sino que llegaron a este lugar, en este momento, con la intención también de dar muerte a Lázaro, porque por su causa, dice ese versículo 11, muchos se creían en Cristo Jesús. Aleluya. Hermanos, el evangelismo también, aquí sí que tengo que decir que era algo distintivo de esta iglesia. En el pasado, hermanos, esta iglesia casi vivíamos en la calle. Hasta 3 días en semana buscábamos forma de salir, de evangelizar. Por años recorrimos plazas, pueblos, cada oportunidad que teníamos. Hasta fijaros, nuestras vacaciones, por lo menos la mitad o algunos más, pagándonos, por supuesto, nuestros propios costes y nuestros propios gastos, las dedicábamos a una campaña, a evangelizar. Buscábamos algún pueblo, alguna ciudad que nos hubiera invitado y ahí íbamos. Yo no lo sé si se plantea algo así en el verano, hoy en día, cuántos iban a responder, cuántos responderíamos. Mis vacaciones, por favor, es lo único que tengo en el año. ¿Cómo voy a dedicar mis vacaciones a evangelizar? Nos costaba dinero, nos costaba tiempo, sacrificio, comodidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Me parece que nos hemos dejado robar. El diablo o nuestra carne o una mezcla de ambas cosas nos han robado la bendición realmente de evangelizar. Lo digo, hermanos, y por favor, entendedme bien, me estoy hablando a mí mismo. Yo una vez me encantaban y dedicaba años y años a las campañas, pero no había experimentado lo que era el gozo de llevar a alguien, el gozo. Había orado con muchos para que recibieran a Jesús, pero no tenía, había experimentado el gozo de llevar a alguien a los pies de Jesús. Y en una campaña se lo pedí específicamente: Señor, por favor, muéstrame cuál es el gozo que hay. Hermanos, en tres ocasiones en esa campaña, en un pueblecito de la provincia de Jaén, cuando yo guiaba y oraba a esas personas, os aseguro, hermanos, yo me alegraba mucho más que el que estaba entregándose a Cristo. Volvía al equipo, volvía a donde nos reuníamos cantando, saltando, dando gracias a Dios porque una persona había pasado de muerte a vida. Y ahí entendía lo que significa un poquito nada más, porque yo creo que aquí jamás lo vamos a entender, cuando dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hermanos, hoy en día reconozco que eso lo he perdido. No lo siento, no lo tengo. Pero lo quiero recuperar, hermanos. Lo anhelo. Tenemos que hacer algo realmente. Y estamos orando realmente. Por eso, hermanos, yo doy gracias a Dios porque el Señor nos guía en la iglesia. Estamos orando que nos revele un plan, una estrategia para ganar este barrio para el Señor Jesús. Posiblemente ya no es como lo hacíamos en el pasado, que hacíamos un poco de teatro y reuníamos a la gente para predicar. Hoy en día, tal vez, no lo sé, eso no funcione o eso, pero yo digo, mejor que nada, algo tenemos que hacer. Pero para eso oramos, que Dios nos revele. Pero ya os pongo y os digo, y un desafío. Pronto vamos a hacer algo, en este mismo mes. El último sábado del mes, esta iglesia va a salir a proclamar el nombre del Señor. Y aunque no tengamos oportunidad a lo mejor de evangelizar, digamos, de predicar el evangelio con los aspectos fundamentales que sabemos, pero que el nombre del Señor sea alabado y sea proclamado en este barrio ya es un primer paso. Y yo te quiero desafiar. Ese sábado, no sé si es 25 o 26, ¿me ayudáis? 26. El sábado 26, iglesia, tenemos un compromiso para salir a la calle en este barrio. Y tenemos que ser como mínimo, tenemos que ser 100. ¿Aceptas este desafío? Lleva a tus hijos, ven acompañado por quien quieras, tus amigos, sal con la Iglesia Evangélica de las Águilas a hacer una marcha de alabanza y de proclamar el nombre de Jesucristo que tanto se necesita en este barrio, antes de las elecciones. Antes de que llegue el 10 de noviembre, tenemos que limpiar el cielo espiritual del barrio de las Águilas para que el Espíritu Santo se derrame y traiga ese despertamiento espiritual. Amén. Hermanos, termino. ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué modelo vamos a seguir? De estos tres aspectos tan fundamentales, tan básicos, ¿hay alguno que tu vida, la mía, necesita ser fortalecida más, o que tengamos que pedir perdón al Señor realmente y humillarnos y decir: Señor, yo quiero recuperar esto? Si mi pueblo se humillare, Segunda de Crónicas 7:14, el Señor nos lo ha dado para este tiempo también. Tenemos que orar para que el Señor sane esta tierra. Señor, tú sabes, Dios mío, como iglesia queremos ser fieles a ti. Queremos ser, Dios mío, responsables. Tú nos pusiste en este barrio para ser sal y luz, para adorarte, para engrandecerte a ti en él. Y gracias, Dios, por lo que tú has hecho en estos 39 años. Pero no nos conformamos, Señor. Anhelamos más de ti. Queremos seguir profundizando en la adoración, en la alabanza. Gracias, Dios, porque tú nos has llamado para esto. Pero también queremos que los dones de servicio se multipliquen en medio de tu iglesia. Y la pasión realmente, la pasión por los que no te conocen, por ganar a otro para Cristo, para que seamos uno más para ti. Lo anhelamos, Señor. Obra tú, Dios mío, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Vamos a leer el Evangelio de Juan. Juan 6. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice Jesús. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Versículo 53. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Termina el versículo 58 diciendo: el que come este pan vivirá para siempre. Jesús está hablando proféticamente, les está diciendo que él iba a entregar su cuerpo completamente por la vida de la gente. Y que, hablando de la sangre y de la carne, del pan y del vino, pues hay una parte espiritual importante. Una tiene que ver con la salvación, pero otra tiene que ver con nuestra conexión con el Señor. Comer de su sangre y comer de su cuerpo, de su carne y de su sangre, no es simplemente el domingo por la mañana. Para tener vida y estar conectado, como dice, permanecerá en mí. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Igual que Juan 14, cuando habla que si queremos permanecer en él, tenemos que estar conectados a la vid. Comer en estos textos de su carne y de su sangre, comer el pan de vida, tiene que ver con una relación diaria con Dios. Tiene que ver con cada día comer de él, cada día comer de él, cada día comer y beber de él. Él es el agua de vida también, y el que bebe de ese agua nunca jamás tendrá sed, también le dijo a la samaritana en Juan 4. Así es que os animo, como ya vengo compartiendo desde hace tiempo, a que agarréis cada día un ratito vuestra palabra, vuestra Biblia. Intentéis encontrar un tiempo específico con el Señor. y sigáis comiendo de su sangre y de su carne para permanecer en él. Amén. El Señor dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, esto es mi sangre que entregada por vosotros, la sangre del nuevo pacto. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que hoy, en este tiempo, también hable a cada uno. Quizá hoy puedes decirle al Señor: Señor, no solo voy a tomar el pan y el vino el domingo, voy a comer de ti cada día. Voy a comer de ti esta semana más de lo que comí la semana pasada. Porque no solo de la comida vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Así es que necesitamos recibir de Él directamente instrucción, bendición, vida para nosotros. Así es que quizá hoy puedes decirle al Señor: Señor, ayúdame, hoy, desde hoy quiero. Ayúdame, Señor, esta semana me voy a esforzar. Ayúdame, Señor, derrama tu gracia sobre mí. Pon en mí el querer y el hacer para conectarme contigo más, para comer más de ti y beber más de ti durante la semana. Amén. Vamos a orar.
Sí, Señor, queremos permanecer en ti, queremos reconocer estos símbolos, Señor, de tu amor, esta representación de tu cuerpo, de tu sangre, de lo que hiciste por nosotros, Señor. Y queremos conectarnos a ti, queremos reconocer y sentirlo dentro. Amén, Señor, sí. Ese amor tuyo, esa gracias, pasión que has Padre. Tenido por nosotros. Y queremos devolvértela, Señor. Queremos realmente estar conectados a ti, ofrecernos cada día más a ti, Señor, y no dejar nunca de agradecer lo que eres y lo que has hecho con nosotros. Amén. Y por nosotros, Señor. Gracias, Señor.
Amén. Jesús. Amén.
Sí, Señor, agradecemos tu entrega. Queremos un día más recordar tu entrega por nosotros. Una entrega que no solo nos da salvación, sino que encima nos permite acceder a tu presencia día a día y nos permite entrar en tu presencia cada día.
Amén.
Ayúdanos a disfrutar de este privilegio a diario, no solo recordándolo los domingos, sino recordándolo día a día, que cada Amén, día nos acerquemos
sí, sí.
a tu mesa y comamos de ese pan y de ese vino en representación de tu sangre y de tu cuerpo, Señor, con tu palabra, con tu presencia, Señor, cada día acercándonos a ti, en el nombre de Jesús.
Amén, amén. Podemos venir y disfrutar, como decía Samuel en la oración, de este pan, de este vino, del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, a este nivel físico que lo tomamos aquí y también en pacto con Él de que vamos a seguirlo tomando diariamente. Todos aquellos que habéis sido bautizados, siendo adultos ya, que habéis creído, podéis venir y participar si estáis en paz con Dios y en paz con los hermanos. Adelante, entramos por los laterales y nos vamos por el centro, por favor.